Muy bien, esta mañana veo que estáis todos muy contentos, que tenéis todos la cara muy guapa, habéis venido todos bien arregladitos, bien guapos, pero si yo pidiera a vosotras, especialmente a las mujeres, Susana, ¿quieres bailar conmigo? Como habéis visto, ha habido dos que han dicho que no, otra ha puesto reparos y la Angélica también ha puesto reparos. O sea, en cierto modo, habéis tomado decisión. Susana ha dicho en seco, no, gracias. Muy bien, muy bien. Así se demuestran los amigos. Y Berta, pues tampoco estaba muy convencida. Sinceramente, creo que los creyentes. Esta mañana se nos ha hablado también en la escuela dominical de que hemos de, en cierto modo, poner el corazón en funcionamiento, tomar decisiones. Y en la oración que ha hecho Jaime, él oraba y decía que cambie nuestro corazón. O sea, cuando queremos que haya cambios en nuestra vida, indudablemente debemos de tomar decisiones. Precisamente esta misma mañana en el periódico que he comprado. Yo lo suelo comprarlo y ese periódico trae una frase de personajes célebres, de distintas, de filósofos, de científicos y de todo el tipo de todas las ramas. Y esta mañana venía una frase de Einstein y decía que, a ver si me acuerdo, si quieres que las cosas cambien, no sigas haciendo siempre lo mismo. O sea, si queremos que las cosas cambien, no sigamos siempre haciendo igual. Tomemos la decisión de cambiar las cosas. Y entonces, esta mañana vamos a ver al creyente cuando tiene que tomar decisiones. Llevo en mi mente un versículo que es el que voy a compartir con vosotros hoy y que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Que para mí me fue de lo que, como yo suelo decir, un versículo que me zarandeó. Porque hay una pregunta extensa, como veis, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros ante dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y cuando yo leía este versículo ya hace algún tiempo, lo guardé y pensé, de este versículo, el día que me toque voy a intentar predicar a mis hermanos para sacar enseñanzas que puedan ser prácticas para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. Yo había dicho que hoy nos íbamos a ir a un baile, y aunque no quieren bailar las mujeres conmigo, vamos a hacer algo de baile un poco así disimuladito. Porque creo que los versículos que hay en las versiones paralelas, precisamente a esta, a este versículo, pues hablan de baile, hablan de danzar, hablan de bailar. Por ejemplo, la versión francesa dice: ¿Hasta cuándo estaréis danzando un pie sobre un pie y luego sobre el otro pie? O sea, ¿hasta cuándo estaréis haciendo así o así? Porque eso es bailar sobre un pie u otro. Y en esto lo dice también la Biblia de la versión de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, y en la Biblia de Jerusalén dice: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con dos muletas? Si el Señor es Dios, seguid a Dios. Y si es Baal vuestro Dios, seguid a Baal. ¿Hasta cuándo vais a estar sin tomar una decisión? ¿Hasta cuándo vais a estar, como se suele decir, entre Pinto y Valdemoro? O como dicen los franceses, con sí, con sa. Cuando le preguntan a un francés, oye, ¿cómo estás? Con sí, con sa. Medio, medio. Y yo quiero precisamente compartir con vosotros este versículo porque entiendo que las personas debemos de tomar decisiones en nuestra vida con bastante frecuencia y los creyentes todavía, a lo mejor, con más frecuencia todavía. Se nos ha instado hoy a colaborar en esta escuela que están abriendo y tendrás que tomar la decisión de comprar lápices o de tener, si los tienes en casa, traerlos para que la escuela pueda llegar a funcionar. Las decisiones son algo importante en la vida de las personas. Por ejemplo, un líder de formadores americano decía: yo no soy producto de las circunstancias, sino soy producto de mis decisiones. Berta, ahora sí, ahora estarás de acuerdo conmigo, aunque no quieras bailar, el domingo se bautizó. Ella ha tomado la decisión de bautizarse, nadie la forzó, ella voluntariamente tomó la decisión de bautizarse. Y ella ya está salva. Berta, no te quedes solo con ser salva. El Señor te ha llamado para algo más que para ser salvada solo. Y el Señor nos ha llamado a todos para algo más que para ser salvados. No nos podemos quedar en la mera salvación y ya está. Debemos de ser algo más. El alcalde de Pamplona, el 26 de agosto de 2014, en una entrevista, dijo: cuando tomas una decisión, ya has hecho la mitad. Cuando tomas una decisión, ya has hecho la mitad. Y es más o menos la estructura que tienen. Cuando yo estudiaba el tema en la universidad, decían que las creencias eran muy importantes, porque las creencias eran las que te movían a hacer cosas, no las creencias de fe, de la fe en el Señor. Las creencias, creer que puedo hacer cosas. Dice: surge en ti el deseo, sale la creencia y tomas la decisión y buscas los medios para lograr lo que quieres lograr. Tienes un deseo, crees que lo puedes lograr, analizas, crees que lo puedes lograr y entonces tomas la decisión y buscas los medios para hacerlo. Y esto supongo que os pasa a muchos de vosotros y especialmente a los que habéis estudiado y estudiáis carrera. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver hoy la decisión del creyente. ¿Cómo llegamos a tomar esa decisión? El versículo que hemos leído es una pregunta larga, ya lo he dicho, pero empieza con dos palabras que a mí me gustan mucho. ¿Hasta cuándo? Y esto lo he titulado yo en el punto: la decisión requiere una reflexión. ¿Hasta cuándo? Es una expresión que está denunciando un comportamiento del pueblo de Dios. Y esto indica o implica que llevaban tiempo así, que llevaban tiempo haciendo lo que hicieron aquí, lo que después determinará que están haciendo. ¿Hasta cuándo? Y además que no estaban haciendo lo que era correcto, porque cuando hay una interrogante, es una pregunta que implica que algo hay que modificar, que algo hay que cambiar, que algo tienes que hacer nuevo. Y Elías está preguntando: ¿hasta cuándo? En este caso, claudicaréis, pero en la versión de Jerusalén dice: ¿hasta cuándo vais a andar cojeando entre dos muletas? ¿Hasta cuándo vais a estar en un lado o en otro? Y esto implica que están haciendo las cosas y no las están haciendo del todo perfectas, del todo correctas. Que yo haga cosas bien no quiere decir que sean correctas. Y voy a intentar poner un par de ejemplos. Precisamente lo que se denuncia aquí estaba en una parte bien, pero no era lo correcto. Ellos alababan a Dios. No es que no alabaran aquí el pueblo a Dios. Lo estaban alabando, pero lo estaban mezclando con otros dioses. Estaban mezclando con otros dioses de los que tienen que dejar o decidirse por ellos, en concreto Baal. Y por lo tanto, estaban haciendo una cosa bien, que era alabar a Dios, pero lo estaban haciendo incorrecto porque estaban alabando a otros dioses al mismo tiempo que alababan a Dios. Otro ejemplo que tenemos es Ananías y Safira. ¿Recordáis la historia? Ananías y Safira, cuando trajeron todas las ofrendas y las ponían a los pies de los apóstoles, ellos se sintieron llamados a vender sus propiedades y a poner también sus ofrendas a los pies de los apóstoles. ¿Pero qué hicieron? No la pusieron toda. pusieron algo para quedar bien. Está bien que trajeran aquella ofrenda a los pies de los apóstoles, que era lo que estaban haciendo entonces. Eso estaba bien, pero no lo hicieron correctamente. No lo hicieron de forma correcta y adecuada a lo que tenían que haber hecho. Nadie les obligaba a vender sus propiedades. Los apóstoles se lo dijo, Pedro se lo dijo, nadie te obligó. Pero has querido darte el farol de decir, de hacer la cosa bien, pero no lo has hecho correcto. Y nosotros, muchas veces, ¿qué hacemos? Ahora quiero tocar a mi corazón y al tuyo también. ¿Lo que estamos haciendo es lo correcto? Aunque creamos que está bien, lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo, ¿es lo que Dios pide que haga? ¿Lo que yo estoy haciendo está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios me pide? Por lo tanto, hermanos, lo primero que tenemos que hacer a la hora de tomar una decisión es reflexionar, hacer una reflexión. ¿Por qué tengo que tomar esa decisión? Porque lo que estoy haciendo no está bien. Porque lo que estoy haciendo lo debo de cambiar, lo debo de modificar, lo debo de arreglar, debo de cambiar el rumbo. Y esto es lo primero que yo veo en este versículo. En segundo lugar, la decisión me debe de llevar a cambio. ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con dos muletas? Las muletas ayudan a caminar. Pero también tienen una dificultad, no puedes caminar bien, como aquellos que no la llevan. Por ejemplo, y no quiero con todo mi amor, la María Ángeles o Paquito no anda lo mismo que nosotros, aunque lleve las dos muletas, no puede andar. Y sobre todo cuando se anda con una, se va un poco mejor que llevando las dos. Y aquí a mí me surgía una pregunta. Lo que está diciendo aquí el Señor es que no andemos a dos muletas, porque con una tenemos suficiente. Lo que está diciendo aquí el Señor es que cuando tienes al Señor a tu lado, crees en Él y confías en Él, no necesitas más muletas. Cuando es el Señor tu muleta, ya no necesitas otras muletas más. No necesitas apoyarte en otros dioses. Esto es lo que hacían aquí, se apoyaban en Dios, pero se apoyaban en otros. Y por eso les reprocha. ¿Hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a estar inclinándoos a un lado y a otro? Cuando tenéis a Dios en vuestros corazones y tenéis a Dios presente en vuestras vidas, no necesitáis otra muleta. Y quiero mencionar aquí a unos ejemplos que tenemos muy claros. Moisés, por ejemplo. Moisés era un hombre que se tenía que enfrentar al ejército de Egipto, a los carros, a los caballos y a todos los guerreros de Egipto, a un ejército superdotado y un ejército capaz. ¿Y él qué le da Dios a él? ¿Lo arma con más ejército? ¿Lo arma con un ejército más poderoso que el de Egipto? No, le da una vara. Le da una vara. Y con una vara abre el Mar Rojo, pasa a Egipto y cierra el Mar Rojo. Pasa a Israel y deja a los egipcios en el Mar Rojo y se ahogan con una simple vara. Otro ejemplo puede ser David y los filisteos. David y Goliat. Llevaba una honda y un zurrón en el que llevaba 5 piedras. Solo necesitó la honda y una piedra para vencer a los filisteos. Solo necesitó la honda y una piedra. No necesitó ni las 4 restantes. Y con eso Dios le dotó para que venciera a los filisteos. Otro caso es Pedro. Pedro, el apóstol. El Señor, después de haber estado toda la noche pescando y no haber pescado nada y estar el hombre mosca hasta la gorra, le dice, vete allí, adentro, y echa la red. Y el Señor, y Pedro le dice: Señor, no he pescado nada en toda la noche, hemos estado toda la noche pescando y ahora ya no es la hora de pescar. Pero si tú lo dices en tu palabra y con tu poder, yo echaré la onda, la red. ¿Y qué pasó con la red que echó Pedro cuando la quiso sacar? No podía sacarla de los pescados que había pescado. No sé si eran sardinas o boquerones o gambas o lo que fuera, pero de cualquier manera la enseñanza que tenemos es que con algo insignificante, puesto en las manos de Dios, y tú y yo puestos en las manos de Dios, podemos hacer cosas realmente extraordinarias, cosas realmente grandes, porque el poder de Dios es mucho más poderoso que cualquier muleta que nosotros podamos coger. Cuando nos apoyamos en la muleta que Dios nos ofrece, no necesitamos ninguna muleta más. Y esto es algo que nosotros deberíamos de tener muy claro. Y por último, otro ejemplo. El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, dice la Escritura, que estaba presente cuando estaban condenando a Esteban y estaba de acuerdo en ver cómo lo mataban. Hechos 7. Cuando tiene un encuentro con el Señor en el camino de Damasco, convierte a Pablo de ser un perseguidor de la Iglesia a ser el creador y el evangelizador más grande del cristianismo y crear el mayor número de iglesias que se han creado en el mundo. Y cambia Dios precisamente a un perseguidor en uno que proclama el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros nos apoyamos en Dios, tenemos toda la ayuda que necesitamos. No necesitamos ir a otro sitio a buscar otra ayuda. No necesitamos ir a buscar otros dioses. No necesitamos ir a buscar otras ayudas que nos puedan servir. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y me gusta la versión que habla de danza, porque, y esta es la que quiero comentar ahora con vosotros, cuando dice: ¿hasta cuándo seguiréis danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Cuando yo trabajaba en la Hispano Olivetti, hace 3 días, en el año 66 al 72, que estuve 5 años trabajando en la Olivetti mientras estaba estudiando maestría industrial en la escuela de trabajo, había un chico sevillano que le gustaba mucho el baile. Y estábamos trabajando en la misma cadena. Y cuando llegábamos el lunes a trabajar los domingos, él siempre se iba, le preguntaba: ¿dónde has estado, Ramírez, el domingo? En el baile. En el baile. Cada domingo iba. Y se llegaba una tarde a bailar. ¿Con quién has bailado? No, allí nos poníamos 30 paletas allí en la pista y nos movíamos el esqueleto y nos veíamos el squeeze y todo esto. Y yo le decía: pero eso no es bailar. Después hubo un cantante que me dio la razón. ¿Conocéis a Sergio Dalma?
Sí.
¿Verdad que sí? ¿Y qué canción sacó que le hizo muy famoso?
Bailar
pegado. Bailar pegado. Pero la primera estrofa, y la voy a leer porque así no me meto la pata. La primera estrofa dice, a ver si me acuerdo: bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailando en un volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polvo. O sea, bailar a lo lejos no es bailar, Susana, para bailar es de estar cogido. Bien, pues esto lo dice, y yo pensaba, mira, porque da la razón. Porque bailar de lejos no es bailar. Tiene que bailar por lo menos en contacto con la persona, con la que baila. Si no, pues no es eso. Hermanos, y esto yo saco una lección: no podemos bailar con Dios de lejos. No podemos bailar con Dios por email, ni por WhatsApp, ahora tan de moda con todo eso. No podemos querer bailar a Dios cuando lo tenemos a distancia. No podemos querer bailar con Dios cuando ni contamos con Él. Aquí la otra mujer me ha dado calabaza. No le podemos dar calabaza a Dios cuando dice bailar con nosotros. Porque en el momento en que damos calabaza, estamos perdidos. saltan, se meten en el agua, vuelven a saltar, están en contacto con el agua, están viviendo en el agua. Y cuando nosotros queremos bailar con Dios, debemos de pegarnos a Dios y tener relación con Dios. Pero es que además, tenemos que tener corazón con corazón. David tuvo problemas, como lo podemos tener nosotros, cualquiera de nosotros. Pero David tenía una cosa que destaca mucho en la Escritura, y que a veces no la entendemos bien. Pero dice que, a pesar de todas las dificultades que tuvo, David tenía un corazón conforme a Dios. Es decir, no es que David hiciera todo lo que Dios decía a veces. Sabemos que no, la historia nos demuestra que no. Pero el corazón de David, en el corazón de David, a mí el mismo sentimiento era conforme con la forma del corazón de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de procurar tener. A solas, dice. A solas con él. Dos bailarines en medio del salón. Los dos a solas. Y cuando yo preparaba este mensaje me venía aquel versículo que dice: tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, que no te vea nadie, y con la puerta cerrada ora a tu padre que está en secreto, y él que está en secreto te recompensará en público. Y él que te escucha en secreto te recompensará en público. Por lo tanto, bailar con el Señor quiere decir bailar en contacto con Él, bailar teniendo relación con Él. No podemos estar bailando con Dios, hermanos, y con otros dioses a la vez. No podemos estar bailando con el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de gozo, el Dios de humildad, el Dios de justicia, el Dios de alegría, el Dios de compasión hacia los demás, y querer bailar al mismo tiempo con el Dios del desprecio, el Dios del conflicto, el Dios de la crítica, el Dios de la censura, el Dios del rencor, el Dios de la rencilla, el Dios de la soberbia, el Dios de la envidia, el Dios de la crítica, y con todos esos dioses que a veces nosotros mismos nos creamos. Y deberíamos de tomar la decisión, precisamente, de bailar con uno o con otro. Porque con los dos no podemos bailar. Yo no puedo bailar con Susana a la vez y con Berta. No las podría coger, no las podría abarcar. No tengo manos suficientes. Ni estaríamos en contacto. Y podríamos bailar tres. Cuando la canción dice dos bailarines, tú y Dios, y no tú y otros dioses. Y esta es la enseñanza que yo saco de este versículo. Y por último, la decisión implica una respuesta. Termina el versículo diciendo, bueno, si Jehová es Dios, baila con él. Baila con Dios, no baila con Baal. Y si es Baal, pues baila con él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. Cuando reflexionamos y tenemos que vemos las cosas claras y vemos todo más o menos bien, tenemos que dar una respuesta. Y lo primero que debe de ser es coherente. Coherente. Si tu Dios es Yahvé, sigue a Dios. Si tu Dios es Baal, sigue a Baal. No estés entre los dos. No estés entre Pinto y Valdemoro. No estés con sí, con sa. No seas el no sabe, no contesta de las papeletas de las votaciones. A veces cuando salen esas votaciones, no sabe, no contesta en las encuestas que hace. No seas de los que no sabe o no contesta, porque tú sabes y tú puedes contestar. No puedes permanecer sin saber y sin contestar, porque ya lo sabes. Y lo que no puede ser tampoco una respuesta es silenciosa. La gente no respondió palabra. Prefería seguir en la indiferencia. Prefería seguir sirviendo a dos dioses o a todos los dioses que fuera necesario. Y de hecho, el pueblo no cambió. A pesar de esta denuncia de Elías, el pueblo no cambió. Siguió en su indiferencia. Y si leemos el libro de los Hechos y el resto del libro, el segundo libro de los Hechos, que yo lo estoy leyendo, veremos cómo siguen haciendo las mismas. Ahora, tú y yo, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar tú y qué decisión voy a tomar yo? ¿Vamos a seguir en la indiferencia? Quiero que pienses por un momento en tu vida. ¿Estás satisfecho con ella? Delante del Señor, ¿estás satisfecho con lo que haces? ¿O crees que se puede mejorar? ¿O crees que puedes tomar otras decisiones? Ahora, mira la iglesia. Mira, echa una ojeada a la iglesia. Los bancos. ¿Queremos una iglesia así? ¿Es esta la iglesia que tú quieres y que yo quiero? ¿Es esta? ¿O es una iglesia abarrotada, con gozo, alabando a Dios y llena de gente y gente nueva que viene y se convierte? ¿Qué clase de iglesia quiero yo? ¿Qué clase de iglesia quieres tú? Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, como ya le he dicho a Berta. No somos solo salvados. Hemos sido llamados por Dios para cumplir un propósito. No solo somos salvados para salvarnos y ya está, ya está, tener la salvación tranquila. Nadie nos la va a quitar. Entre el amor y la gracia de Dios y nuestra salvación no va a ocurrir nada extraordinario. Nadie te la va a quitar y nadie nos va a quitar esa salvación. Pero solamente ese es el propósito de Dios cuando nos salvó. El propósito de Dios al salvarnos no era solamente, ese era uno, pero además era el de que fuéramos portadores del Evangelio, fuéramos embajadores de Cristo, fuéramos anunciadores de la palabra, fuéramos portadores del mensaje, fuéramos, lleváramos a la gente la salvación y lleváramos una buena noticia para que la gente se convierta y vuelva y reconozca a Dios y se vuelva a Dios. Ese era el propósito de Dios cuando nos llamó y ese es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. No es solo que seamos salvos. Ya lo somos. Yo llevo 40 años en la fe y Berta lleva menos tiempo y se bautizó el domingo pasado, pero yo hace muchos años que me bauticé. Y nosotros también, los que estáis aquí, algunos más que yo todavía. ¿Y nos hemos bautizado solamente para ser salvos? ¿O para qué? Es necesario que tomes una decisión por el Señor que te llamó. Y es necesario que tomes una decisión por la iglesia en la que Él te ha puesto. Hace 2 o 3 sábados estuvimos tomando un café, mi mujer y yo, Estrella, en el bar de, bueno, en el bar, panadería, churrería y todos los días que queramos, de Manu y Mari. Cuando salimos de allí, después de hablar con ellos y compartir más o menos cómo vinieron a la iglesia y decirnos cómo había llegado, la exclamación de mi mujer fue: José López, pues yo soy López, para mi mujer soy López. López, Dios está en Betel. Dios está con Betel. La forma en que esta familia ha llegado a la iglesia es una prueba de que Dios está en Betel. Hermanos, y yo que estoy totalmente convencido de que eso es así, que Dios ha estado con Betel siempre. Lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra decisión de servir a ese Dios que está en Betel y dejarnos de los otros dioses que nosotros nos hacemos muchas veces. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ti y a mí a tomar la decisión adecuada y sobre todo, pues, como vamos a cantar ahora, a hacer lo que dice este himno, mirarle solo a Él. Nos ponemos de pie, cantamos el himno 264 y con esto vamos a dar por terminado nuestro...